Bienvenidos al primer programa de verano de A las Bravas, temporada 2025-2026. Bueno, a partir de ahora vamos a repasar durante 7 programas especiales algunos invitados e invitadas que han sucumbido al reto del picante. La ola de calor empieza hoy con Ingrid García Johnson, una actriz que cambia más de peinado que Jorge Javier Vázquez de cara. Nos habló de su papel en Superstar haciendo de Tamara, de una experiencia terrorífica grabando en Venecia. Nos contó también cómo una fan la persiguió hasta el baño de un bar para hacerla saber que le había salido una cana en el pubis. En fin, Ingrid terminó bailando las primeras sevillanas suecas de la historia. No tenéis ni idea de lo que sufrió. Bueno, ¿estás preparada para este reto o no?
No.
Primera patata para Ingrid. El 15 de febrero se estrena la serie dirigida por Ernesto Sevilla, Rafaela y su loco mundo.
Por fin.
Por fin, en la que interpretas a un adolescente de 14 años que tiene como amigas a Joaquín Reyes, a Carlos Areces, a Aníbal Gómez. Aníbal es guionista, ¿verdad, de la serie?
Sí, creador y guionista. Está basado en una novela, un cómic que él escribió.
Fíjate. Pues vamos a ver el tráiler, vamos comentando cosas, vamos a disfrutarlo.
Esta simpática adolescente se llama Rafaela. Es la heroína de la serie. Es ingeniosa, curiosa y aventurera.
Lleno de efectos especiales porque tienes aquí una persona abierta en canal por la boca donde la sacáis cosas.
A ver, el tráiler es asqueroso, pero también es muy divertido. Yo ya lo he visto, lo veo un poco todas las mañanas porque me pone bastante de buen humor.
Sus padres son Arturo Valls y Carmen Ruiz, creo.
Carmen Ruiz, mi madre.
Y su abuela.
Que es la amiga Maribel del videoclip de Ojete Calor.
Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, sí.
La tenemos ubicada.
Sí, sí. Claro, es que todo esto es un mundo de fantasía, porque lo mires por donde lo mires, todos los planos.
Sí, la verdad que es una serie muy loca y al final es una chica adolescente que está teniendo aventuras de todo tipo con sus amigas, aventuras del rollo colarse en juegos a los Jumanji, noches de terror en casas encantadas, viajes en el tiempo, hay un poco de todo, la verdad, concursos de canto.
Es pues una fantasía.
Sí,
esto.
Sí, sí. Luego aparece esto que va a ser maravilloso, que no quiero desvelar nada, pero hay como un subprograma dentro del programa que mola mogollón.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. La verdad que estoy súper contenta con la serie y esa ha sido la primera vez que me he levantado a las 5:30 de la mañana feliz.
¿Y qué tal la experiencia de ser dirigida por Ernesto?
Ah, ese es maravilloso. Es la tercera vez que trabajo con él. Y a mí me encanta Ernesto como dirige. La gente piensa que es un gañán y un cómico y es una persona, bueno, muy sensible, muy trabajadora y que cuida un montón de la gente. Luego te empuja de un lado para otro para ponerte en la marca, pero es verdad que le encanta el cine y que es muy buen realizador y director y tiene las cosas súper claras y lo facilita todo mucho.
La verdad es que ha sido un placer, muy puto, trabajar contigo. Me gustaría que preguntarte algo que a lo mejor no te lo pregunté en el rodaje. ¿Alguna situación surrealista que has vivido en tu adolescencia? Yo es que no sé diferenciar mi adolescencia de mi vida actual.
Porque tienes una laguna
negra. Salgo igual de fiesta todos los días. ¡Salgo igual! ¡O más!
No sé, piensa que... No, la verdad que era una niña bastante siesa. Tenía mi grupo de amigas. Tampoco era la más... Era como la menos popular de las populares. Iba al conservatorio, hacía danza, luego hacía teatro, era como medio freak, o sea, medio sueca, medio tal. Intentaba no llamar mal la atención. Entonces no tuve muchas aventuras.
¡Qué coñazo, Ingrid!
Ya lo siento. Ya lo siento, Neto, perdóname, no dejes de llamarme para trabajar.
No, sin duda, no te preocupes. Bueno, no sé si no tienes más nada que contar, pasamos a la segunda patata, pero vamos.
Venga.
Rafaela y su loco mundo va avanzando, en este caso Ingrid en la segunda patata. Pues nada,
Vale, dale. No, está rica, ¿eh?
Vamos a pasar a otro tipo de surrealismo. Porque uno de tus últimos éxitos también ha sido protagonizar en Netflix a Tamara, uh-huh, en la serie Superstar. ¿Conocéis a Tamara? Imagino, lo tenéis localizada. Tamara, Yurena, luego Ámbar, en fin. Pero cuando era Tamara,
sí,
y explotó ese personaje, ya se va a poner leche, esto es increíble.
No, agua.
Ah, vale, vale. Quiero que veamos un momento tu transformación en el personaje, en Tamara. Esto es una cosa que ha colgado Netflix en las redes. Vamos a ver cómo se transforma
Hay personajes, hay actores y actrices que pierden peso para hacer los personajes. Tú perdiste las cejas, ¿no?
Sí.
¿Cómo sabías lo que sentías? La gente, ¿cómo te interpretaba lo que te pasaba sin cejas? Porque expresan mucho.
El tema era que yo ahí me convertí en un Mr. Potato, porque no es solo una Tamara la que ves. Ves a Tamara, ves a Yurena, ves a Marimar, hay como varias etapas. Entonces, yo era un poco un Mr. Potato. Entonces, Ángela venía, me ponía una nariz, otra, una boca, unos ojos, unas cejas, y así iban un poco eligiendo qué haces conmigo. Y lo mejor era pues no tener, obviamente, por ganar, yo qué sé, media hora de vida.
O sea, te ibas a casa sin cejas.
Me iba a casa sin cara. Me iba a casa sin cara, porque entre el pelito corto, para que entrara bien en la peluca, y las cejas y tal, era Gollum. Era Nosferatu, era bastante Nosferatu con las uñas cuando no estaba trabajando.
Creo que estás
sí, merece la pena, ¿eh?
Hombre, que tanto merece la pena. ¿Que estás preparada para hacer el biopic ya de Alaska o de Miguel Bosé, que tampoco tienen cejas? Creo que ya estás.
Claro, no, de cualquier persona sin cejas, ya no tengo miedo a afeitármelas cada mañana.
Y me hace ilusión comentar una cosa, si me dejas ahí,
claro,
decirlo, porque cuando nos vimos haciendo yo de Miguel Bosé en Ilustres, y tú estabas ese día, me dijiste, en plan de, me han ofrecido una cosa, donde voy a imitar a Tamara. Yo no sé si te llegué a decir algo. ¿Te llegué
pero
a hacer
si
de
tú
coaching?
Me ayudaste muchísimo.
¿Sí, no? Vale.
Pero si me ayudaste un mogollón, no me dijiste nada. Pero no,
no, pero te dije por aquí, por allá, y luego dijiste, vale, ya haré lo que quiera yo.
¿Sabes lo que yo hacía? Aparte de los tips que tuviste, que me ayudaron muchísimo, de verdad, había algo de empezar a cantar todas sus canciones y a través de la música entrar un poco en el personaje. Porque colocar la voz y mantenerla tanto tiempo en un lugar, hay que estar muy entrenado.
Por supuesto que sí. Solo es capacidad de gente enferma.
Sí, sí, sí.
Como, bueno, yo estoy enfermo en estas cosas. Yo no paro de hablar con otras voces durante. Yo con la mía no hablo casi nada. Ahora, para decirte que pasamos a la tercera patata, Ingrid, ya directamente. Vale. Solo para dar buenas noticias. ¿Habéis visto? Lo que va a venir es la pregunta de mi hija Emma, de 9 años, que, bueno, tiene unas inquietudes tremendas y te las quiere preguntar. Uh-huh. Vamos allá.
Hola, Ingrid. Sé que estudiaste arquitectura, pero lo dejaste para ser actriz. Yo no descarto serlo algún día. ¿Por qué bar me recomiendas empezar? ¡Besis!
¿Por qué qué?
¿Por qué bar me recomiendas empezar?
Por el que mejor te paguen.
Ya está. Claro, es que esto es el chiste recurrente, pero es que es así. ¿Cuántos actores y actrices no han trabajado de camareros y camareras en su vida? Yo creo.
Ahora hay mucho que está trabajando de atención al cliente y de teleoperador.
¿What?
Porque también te dejan ir como por estar 2-3 meses, irte, volver. O sea, como que te deja mantener. O sea, mantener, ¿no? Como que
compatibilizarlo.
Compatibilizarlo.
O sea, podríamos estar hablando que el próximo Antonio Banderas podría estar diciendo, sí, la tienda Antonio.
Exactamente. Bonito, ¿verdad? Hay que ser más amable
Me
con flipan. Los teleoperadores.
¿Ya llegaste a ser un punto conocido mientras trabajabas de camarera o no?
¿Sabes lo que pasa? Que yo cuando me... A ver, que lo piense bien. Había hecho algún anuncio, entonces me reconocían de algún anuncio. Había hecho una webserie así como picantona, entonces alguien me reconocía de eso, que no me hacía mucha gracia. Pensaba, me ha visto en ropa interior, qué vergüenza. Y luego cuando hice Hermosa Juventud, esa peli es muy guay y a mí me dio muchas cosas, pero es verdad que no la vio nadie. Entonces no tuve problema, pude seguir trabajando durante un tiempo hasta que ya definitivamente lo dejé. Sí.
Vale. ¿Y qué recomendarías a la gente que está empezando en esta profesión? ¿Y por qué no presentar un monólogo a los Premios Feroz?
yo diría que para los que están empezando, que se lo pasen bien. Y a los que quieran presentar un monólogo en los Premios Feroz, que se lo pasen bien.
Y de momento, que busquen curro de teleoperador.
Y que, no, teleoperador. De lo que sea, ¿no? De lo que sea, de lo que puedan. Y trabajar gratis mucho, ¿eh? No pasa nada por currar gratis.
Es verdad, tú
en cortos y en movidas, es como... trabaja gratis, haz amigos en la industria y por ahí conseguirás más cosas.
Pues con este sabio consejo de Ingrid.
Olvida tu dignidad, básicamente.
Olvidemos nuestra dignidad y olvídate lo que ha pasado 3 patatas antes y vamos a por la cuarta.
Vale, voy a beber agua para limpiar el paladar.
Tú, esto es como el wasabi en el sushi, ¿no? O no, el jengibre, que te dicen que limpia un poco el sabor del anterior. Está como sorprendiéndome, Ingrid.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, como que me pica. O sea, como que se me abre un poco esto. Me pica un poco la lengua.
Bueno.
Y ahora pica.
Pues sí, va viniendo. De todas las cosas que has hecho en tu vida, que has hecho 1000, desde que has hecho de actriz, o ¿sí? te has dedicado a hacer esto más seriamente, debutaste o hiciste tus primeras cosas haciendo doble de luces de Cameron Díaz
yes.
en la película Night and Day.
Yes.
Claro, si en lugar de Cameron Díaz hubiera sido Tamara Falcó, hubieras hecho de doble de pocas luces, ¿no? Bueno, cuéntame lo de Cameron Díaz, porque en esa película acabaste sentada encima de Tom Cruise. Es lo más cerca que has estado de haber sido abducida por la cienciología.
No, porque luego estuve hablando con él bastante rato. Eso fue más peligroso quizá, ¿no?
¡Guau! Wow.
Pero es muy amable y no conseguí sacarle el tema.
Le pregunté entonces, ¿te gusta Sevilla? ¿Do you like Sevilla? ¿Have you been sightseeing? ¿Are you enjoying the movie?
No, nada guay.
Pero te prestaba atención, por lo menos, te prestaba atención.
Sí, sí, bien. Sí. Y era muy increíble verlos a los dos, porque ella es verdad que sí que cambia más, es más esa actriz. Entonces, como que se transformaba en escena, pero Tom Cruise era todo el rato una estrella. O sea, era todo el rato ver una película, iba caminando de un lado para otro, hablaba con la gente, hacía así y tal, movía el revólver de plástico que llevaba, pues esas cosas.
¿No has hecho más de... ¿No has tenido más contacto así con gente de...?
Mira, ¿sabes qué me pasó hace poco?
Dime.
Porque me han... tuve que ir... me han dado un premio, ¿vale? En un festival en Mallorca. Y entonces fui a recoger el premio y vi que también premiaban al director de foto de esa película que se llama Se apellida Papá Michael. ¿Vale?
Papa Michael.
Entonces digo, me entró una alegría, porque yo con el director de foto sí que tuve mucho trato. Y le escribí y le dije, bueno, qué guay volver a vernos en Mallorca, no sé si te acordarás de mí, yo fui la standing en Night and Day y tal, aprendí muchísimo de ti, después de eso decidí irme a Madrid y ahora soy actriz y fíjate que a los dos nos dan un premio en la misma gala, me hace muchísima ilusión, espero que estés súper bien, tal, no sé cuánto. Me contestó una mano así para arriba.
Con el dedito del WhatsApp del emoticono. Muy bien.
Un mensaje súper largo y me pone así la mano para arriba y yo, ay, por favor, qué vergüenza. Y ya cuando voy a Mallorca lo veo allí y digo, no le voy a hablar. O sea, estuve evitándolo toda la gala, así como de, sí, ¿cómo estás? Bien. Me dicen, Ingrid, Estefano está en no sé qué. Y yo, ya. Total, que le...
¿Qué sí eso, Marta?
No, al final se puso a hablar, no, porque yo he rodado en Sevilla, tal. Digo, y ya lo sé. Que estaba yo, si te escribí. Dice, ay, perdona, es verdad. Digo, llevo todo el rato pensando si eras tú o no. Digo, pues vaya. Digo, bueno, pues me has humillado durante dos días seguidos. Yo no sé qué.
La humillación de Ingrid.
Luego fue encantador,
Bueno, pues habiendo aprendido tanto de ti en el Hollywood y de sobre todo de lo encantador que es Tom Cruise y lo estrella que es, es momento de pasar a la quinta patata. Ya no emite ningún sonido, ninguna palabra. Mira al vacío.
A ver, está pensando, ¿cuándo me va a picar? Es que eso hacen trampa, como que pican al tragar. Una vez que ya la has eliminado.
A ver qué te habla de resistencia, porque estuviste de colaboradora en La Revuelta cuando molaba, la resistencia, y conseguiste que Broncano aprendiera Krav Maga. También conseguiste, creo que contaste alguna experiencia con un exhibicionista en el metro.
Sí, en el centro comercial.
En definitiva, Broncano te debe muchos buenos momentos, no solo televisivos. ¿Qué es lo más friki que hiciste durante esa etapa? ¿Y por qué presentarle a Silvia Alonso?
Ah, bueno, cuando jugué un partido de tenis contra gente del tenis famosa y jugadores de verdad. Dije, ¿qué hago yo aquí?
¿Contra quién?
No me acuerdo quiénes eran, pero era como el 5 y el 6 del mundo, una cosa, o sea, gente muy top.
O sea, chichipa.
Y les marqué un punto.
¿Ah, sí?
Sí, porque no pensaban que fuera a darle a la raqueta. Yo creo que cuando llegó la pelota a mí se quedaron ahí parados y le di y pasó al otro lado y fliparon. Ahora sí que duele.
Ahora sí que pica, por fin. Es que tú eres una mujer sin miedo en el sentido, o sea, tú has hecho muchísimas cosas. Era como ponerte a prueba ahí, ¿no? Como Pilar Rubio en El Hormiguero, pero tú estabas en la resistencia. Un poco ahí, con pruebas. ¿Qué hacemos hoy?
Sin estar casada como futbolista.
Fíjate.
Mucho más riesgo. ¿Qué más preguntas?
No, lo friki, eso es lo más friki, jugar al tenis con gente...
A ver, era todo como muy... Es verdad que tampoco me parecía raro, pero sí que era... A ver... No, lo más friki que me pasó es que mucha gente me hablaba en el baño y que una tía me persiguió en una discoteca mucho rato hasta que ya me... Como que me pilló saliendo del váter, del garito, para contarme que me conocía por la tele y que le había salido una cana en el pubis y que le parecía que eso era importante que yo lo supiera. Y eso sí me pareció surrealista.
O sea, y tú ahí sujetando la puerta del baño de no me moleste, señorita, y ella, es que tengo una cana aquí en el
pubis.
Claro,
y era como, espero que no me la quieras enseñar.
Claro, ¿te la enseñó? No.
no lo voy a, no voy a seguir contando. Pues si, por el respeto a la intimidad
sí,
de la
pero
gente.
Pero si tú has contado más de la entrevista, pues que has recibido más de alguna... Pues que es las fotopollas estas que se mandan, que yo no entiendo por qué se mandan fotopollas, de verdad.
Pero eso no me parece... Qué asco, hace tanto que no bebo leche.
Fotocanas de pubis molaría. Fotopubis. ¿Qué has recibido? ¿Más fotopubis o más fotopollas?
He recibido más fotopollas. Sí, pero ya estoy mayor, ya no las recibo. No quiero verlos tampoco.
No, pero eso no quita que no que te subestimes de esta forma. No estás en plan... Yo te veo siempre atractiva, te veo
gracias.
Muy bien. La mejor década la que tienes tú viviendo. Y la mía es ahora mismo cojonuda. Pero los 30 para mí fueron... Entonces estás en ese momento de dulce, en serio. Y de que te
serio?
Vienen muchas cosas... A mí de curro me vienen muchas cosas muy buenas.
Eso sí es verdad.
Y vitalmente también. Yo no sé si
yo
tú...
Yo me siento tan inmadura. Me siento tan poco
preparada.
Pero
es que es bueno ser inmadura. Es bueno seguir siendo...
Entonces me has dicho que te iba a estar en punto de madurez y estoy fatal. Estoy muy inmadura. O sea, no consigo hacer nada que se supone que tendría que haber hecho con mi edad.
Sí, has conseguido dominar la IA. Disfrazándote de persona en concierto generada por IA. Vamos a ver esta foto.
Es el mejor disfraz de la historia, ¿no?
Inquietante, no lo siguiente. O sea, Ingrid con alguien, como su supuesta pareja, y que estuviera ahí en un concierto. ¿Y veis sí. dónde les crecen las orejas?
Claro.
O sea, estamos viendo una foto que les crecen en el cuello.
No, pero los dedos, mira las manos, qué guapas están.
Tenéis seis manos.
Y cuenta las manos.
La mano de la familia Adams encima de tu hombro. El chico que está al lado tuyo, 7, 8 dedos, tú atrás 18. Esto fue generado por inteligencia artificial.
No, esto fue generado por nosotros artesanalmente, con la ayuda de hecho de Nacho Díaz, el maquillador, porque tenía restos míos de otra caracterización y me los cedió para.
O sea, esto
para
está de verdad. Te los pusiste encima.
Esto, ¿no? Claro, y así fuimos en el metro. De
que, ¿Qué pasó en el metro?
¿Eh? La gente es súper respetuosa.
Qué maravilla.
Es verdad que ya no vale porque la IA es bastante mejor que esto. Pero en ese momento, que era cuando era fatídica y todo lo hacía mal, era como, este es nuestro disfraz. No queríamos disfrazarnos y era como lo más fácil. O sea, para no pasar calor, porque esto es en el Canela, que es un festival que mola un montón. ¿Mm? Y este era climáticamente aceptable.
Disfraz de fatídica, me voy a quedar con ese con ese mote. Y esto sería muy, muy, muy Rafaela y su loco mundo, totalmente.
Sí, sí.
Lo que nos toca ahora
ojalá
es pasar...
Ojalá se hubiera quedado en eso la IA,
wow,
¿eh?
Wow, ojalá.
No tenemos
Pero no.
Pavor que estamos en...
Vamos a hablar de cosas de calor, cosas que dan calorcito. La sexta patata, por ejemplo. Bueno, de una foto terrorífica que hemos visto antes.
Era peor esta...
La del Tabasco que la sexta. Puede ser, la gente lo dice, pero bueno. Supuestamente sí. Pica más, va de menos a más, ¿eh? Eso está medido por la escala esta Scoville, que es una escala realmente subjetiva también un poco, pero está
vale.
Medida ahí.
Sí. Igual es por. Bueno, da igual.
Actriz terrorífica también ha sido en sí. Venecia Frenia, sí. Dirigida por Ares de la Iglesia.
Sí.
Con todo Venecia cerrada para vosotros. Sin turistas.
Sí, con Tom Cruise por ahí, por
con
cierto.
Tom Cruise.
Sí.
Te sentaste un regazo de nuevo. ¿Te gusta Venecia?
No llegamos a verlo. No llegué a verlo. Llegué vía parte del equipo que los conocía de la pelea anterior. Eso sí es verdad.
¿Y estaba el director de foto también que te hizo así?
No estaba.
Bueno, lo realmente terrorífico no habría sido rodar lleno de turistas. No sin turistas.
Sí, totalmente. O sea, eso fue un regalo del... Queda muy mal decirlo, pero nosotros disfrutamos muchísimo de la ciudad en un momento en el que no se podía. Y tuvimos muchísima suerte, lo pasamos genial. Fue un rodaje terrorífico por otras cosas. Pero...
Cuéntame cosas.
No, porque rodar cosas de terror siempre son duras. Y al final... Y había un día que estaban matando a mi mejor amiga y te la matan 8 veces. ¿Sabes? No es solamente una y ya superas el trauma, no, son 8. Entonces... Esas cosas son bastante jodidas y luego llegar en barca a todos lados, hubo un día que me perdieron se perdió mi ropa personal y tuve que ir con la ropa del personaje llena de sangre hasta el hotel para poder cambiarme. Y un día, y aquí sí que pasé miedo, es que mi hotel estaba en la planta baja.
¿Cómo un hotel en la planta baja?
O sea, mi habitación de hotel estaba en la planta baja.
Ah, vale.
Dando a la calle. Yo estaba yo en el ordenador mirando cosas, no sé cuánto, no sé qué, y cuando miro por la ventana veo que me está mirando desde la calle el recepcionista del hotel. Y que hace y que se esconde. Salí corriendo, cogí un calefactor, que es lo único que tenía, salí corriendo a recepción a ver si lo veía para tirarle el calefactor. Y no estaba. Y yo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tal. Y salió otra mujer y dijo, ¿pero qué ocurre? Tal, no sé qué. No, que estaba el recepcionista. Dice, pero sí, no está trabajando hoy. Y yo,
oh.
Y ahí me cagué. Y era de noche, de hecho. Pero es que pedí que me cambiaran de habitación porque no me parecía bien estar en la
planta baja.
¿Por
qué no me contaste eso antes, Ingrid? Soy Iker Jiménez, muy buenas. Me quiero esos saludos.
Ah, bueno.
Sí, no, se puede decir que yo te entrené para el cine de terror, ¿verdad?
Exactamente.
Porque tú estuviste trabajando en el equipo de recreaciones, mejor dicho, de los casos en Cuarto Milenio, te recuerdo, transitando por el estudio y por los sitios, las localizaciones. ¿Qué recuerdas de esa época?
De Cuarto Milenio.
De tus recreaciones, de los casos misteriosos.
Que me lo pasaba súper bien. O sea, de que era que es que es muy heavy, ¿eh? Porque al final, con el paso del tiempo, te vuelves te acostumbras a lo bueno y te vuelves un malcriado. Pero para mí rodar Cuarto Milenio en su momento era la releche. O sea, era como la oportunidad para ser actriz y hacer papeles que requerían de mí cosas como rezar el Padre Nuestro en inglés, que era súper difícil, o de pronto huir de fantasmas, o hacer de animadora. O sea, era como, yo me lo pasaba pipa. Eran noches larguísimas, estábamos siempre pelados de frío, pagaba muy mal, pero, jolín, qué guay los primeros curros.
Pues vamos a la séptima patata.
Venga, voy a limpiar a...
¿Limpiamos Aura?
Limpio Aura. Esto va a ser así, ¿no?
Pero solo quedan dos, ¿eh? Esta y la, o sea, esta y otra.
Vale. No, lo puedo tolerar. Es posible que esté cambiando la voz.
Se te va a ir a la de Tamara ahora, verás.
Sí, pero...
¿Esta patata?
No, esta chunga, claro, viene. Oh, joder, es que no vale, porque es a posteriori, muy a posteriori.
A lo largo de tu carrera te hemos visto muchísimos cambios de look, de pelo sobre todo, y además te he escuchado decir que te inventas historias cuando vas en taxi o te abordan por la calle para alguna cosa. Es decir, que tienes muchas versiones de ti misma.
Peor si el picante a la leche. Vuelve a empezar.
Tienes muchas versiones de ti misma porque cambias de look, te inventas historias cuando vas en taxi. Si fueras política, ¿serías Ingrid Mazón?
No.
De tantas versiones que tienes.
No, pero no matará a nadie. Pero tienen que ser mentiras, o sea, tienen que ser mentiras que sepas, que puedas sostener.
Claro. A mí no, me sale
yo no podría decir trabajo en el MIT y no hablo inglés bien, ¿sabes? O sea, y si me pregunta cosas de informática, una vez me dio por hablar de criptomonedas, se me pilló el taxista y dije, ¡buah!
O sea, que el taxista entendiera más que no.
Hombre, sabía mucho más de criptomonedas que yo.
Era Yados, estaba sentado y dice, ¡bro, fucking bro, ¿qué estás contando?
Buah, y me empezó a preguntar dónde tenía invertido el dinero y yo, pero sí, no tengo dinero. Que no me invento nada.
Soy autónoma, sea, y puedo vivir bien.
Sí, o no, o que soy médico o enfermera o profesiones que me gustaría tener y probar, florista. Y que, papeles que a lo mejor no he tenido todavía, los voy probando. Si hay un casting, tengo que hacer, yo qué sé, de exploradora, pues tiro un poco de personaje ensayo ahí.
¿Y no, solo excepto el de las criptomonedas?
El de Tamara lo hice bastante, la voz la hacía bastante.
¿Ah, sí? Dígalas, sí. Vámonos a la calle, no sé
cuántos. Sí, soy cantante, canto en discotecas, cosas así. Sí.
¿Y no te han pillado nunca, excepto el de las cripto?
De las cripto dije, me callé. Dije, ay, pues me llaman. Y cambié de conversación. Bueno, no me gusta nada que me pillen en mentiras.
A mí tampoco.
O sea, no. O sea, prefiero, creo que, matarme antes a que me pillen mintiendo.
Pues nada, yo lo que prefiero es que este programa durara mucho más, pero es que tenemos que pasar a la última patata. Octava y última patata, nuestra salsa de bon para Ingrid, que ahora sí que está sufriendo.
Sí.
¿Está llorando?
Lo estoy faltando fatal, qué bien venir.
Ahora se está sonando con ganas ya, ya no hace falta disimular. Esto es mejor que oler el arenque ese horrible, de, no sé si es noruego o sueco.
Sueco.
Sultremen, que eso es lo más vomitivo de olor, porque luego a lo mejor sabe bien, yo no lo he probado nunca, pero huele.
No sabe bien.
Vale.
Sabe a basura. Esto no sé a qué sabe, pero eso es basura, porque en realidad es un arenque que está fermentado, es decir, podrido. Y que huele muy mal, hay que abrirlo en exteriores y debajo un grifo a poder ser porque apesta todo. Pero en verano se hace una fiesta maravillosa. Todo el mundo come su streaming muy feliz, pero vamos, come muy poquita cantidad. El otro día había un vídeo de Ibai comiendo su streaming y Ibai lo comiste mal.
Ibai, vente a las bravas, Ibai, y deja de comer su streaming.
No te conozco, pero me tomo la licencia para decirte que así no se come.
¿Cómo se lo comió?
No, así, de la lata directamente. Ah. Eso es asqueroso. Eso se pone un poco de pan, una patata, un poco de crema agria y un poquito...
¿De cebolla?
De arenque y un poquito de cebolla. Vale. O sea, vale. Y ya como que lo comes así. Y es como si fuera una anchoa Por 35.000. ¡Buah, esto es horrible!
Me parece que es la vez que nuestro invitado, o esta invitada en este caso, está sufriendo más largo. O sea, es como ese llanto contenido durante segundos. Estoy no
puedo más con no sé qué. Es muy desagradable. Ya me gusta estar a la leche. O sea, hago gárgaras.
Sí, ata, tú tranquila.
¿Sirve de algo la gárgara?
Sí, sí, sí. Yo cuando hago gárgaras, ¿sabes lo que hago? Mira, Ingrid. Hazlo conmigo, que me gusta mucho hacer gárgaras así, mira. Con la de Pulp Fiction. Qué desagradable. Casi se ahoga. Bueno,
está saliendo leche por la nariz.
Vamos a terminar con un reto porque ya estamos acabando el programa. Ha sido altamente satisfactoria tu participación.
Me alegro tanto de haber venido.
De las cosas múltiples que has hecho, has impartido clases de sevillanas.
Me meo. ¿Voy al baño?
No, termina el reto y te vas al baño. Me gustaría que como ex profesora de clase de sevillanas hiciéramos una versión de las sevillanas, pero no en sueco, porque me ha sido muy difícil traducir al sueco, pero sevillanas suecas. Yo las he llamado Ikearte. Lo cogemos, ¿no? Ikearte.
Sí, me ha parecido muy gracioso el chiste.
He personalizado una letra de la canción de Cántame de María del Monte, que cómo sería, no es en sueco, pero es como español sueco. ¿Tú me enseñarías a bailar una sevillana mientras terminamos el programa? Le están dando la risa floja.
¿Qué mierda es esta?
Es la mierda más grande del final de un programa como este.
Pero es increíble. Es que todas las demás no tienen, o sea... Es que todas las demás no sirven, no son basura. O sea,
al lado de esta mierda, ¿no?
Nada que ver. O sea, va del 1 al 5 y luego te vas al 500. O sea, no hay nivel. Es que esto no es gradual para nada.
Sí, es gradual.
No gradual, en absoluto. Esto es exponencial. O sea, de aquí a aquí es exponencial.
Bueno, Ingrid, ¿qué? ¿Hacemos el reto o no?
Que no me he enterado. ¿Qué quieres hacer?
Vamos a bailar sevillanas, o que me enseñes a bailar sevillanas.
Pero, pues, svenska.
Svenska, ¿no? Podemos decir ole mi arma o lo que sea en sueco. ¿Cómo se diría mi arma en sueco? ¿Qué duende tiene? Ole.
Oi.
Oi.
Oi, mi älskling. Hur härligt du är.
Eso. Pero yo es que he compuesto una canción. Si quieres, intentamos bailar. Que me enseñes una. Si es el primer palo,
Pero nos ponemos de pie todos.
Sí, tenemos que ir adelante de la mesa.
Pero te tengo que enseñar el paso básico.
Vale, ¿cómo es? A ver, ven, enséñame.
Venga, vamos.
Delante.
Delante.
Junto con el detrás.
Junto con el detrás.
Voy para atrás otra vez.
Para atrás.
Y ahora, para adelante.
Para adelante.
Patadita con la pierna. Y aquí. Y ahora con el otro. Para adelante.
Vale. Yo iba tan tranquila por el Ikea y me cogiste de la mano. Me cogiste de la mano. Yo iba tan tranquila por el Ikea y me cogiste de la mano. Salir de allí era imposible, estábamos atrapados. Estábamos atrapados, ir para nada, estantería más pasillos, nos fuimos cabreando. Yo me compré unos canel bule y tú un salmón marinado. Móntame este mueble, móntame, porque hoy yo procrastino. Agarré las instrucciones, me planté y me fui a plantar un pino.
Y ahora vamos a recordar la visita del mítico Iván Ferreiro, al que admiro profundamente. Hoy por ayer, el cantante que tiene la voz más parecida a la de su hijo y viceversa. A Iván le mola el picante. De hecho, su hermano, Amaro Ferreiro, elabora uno artesanal. Yo estoy deseando que nos envíe una muestra ya para la próxima temporada de A las Bravas. Aunque Iván al principio también nos contó cosas que no le molaban. Por ejemplo, la música de Hombres G o de Mecano. Nos contó que preferiría ver Sirat en bucle antes que volver al programa. Y también nos contó que con Leiva tienen un curioso juego. Categorizar a los fans y clasificarlos como si fueran tipos de panes. A mí, desde luego, me hizo feliz cantando conmigo a dúo una versión del Turnedo con la situación de la vivienda actualmente en España. Iván, vuelve cuando quieras. Ya sabes que en la vida a veces se lanzan promesas que no valen nada. Pero algo hay seguro. Al acabar el reto de las bravas, el equilibrio es imposible.
Iván, comenzamos con la primera patata de izquierda a derecha, menos a más picante.
Izquierda
de
a derecha.
Izquierda
a derecha.
Eso. Esta, no esta. Empieces con la extrema derecha que puedes acabar muy mal.
Bueno, siempre se acaba. Esta, empezamos.
Celebras tus 35 años de carrera con una gira que se llama Hoy por Ayer, que es el título de esta canción que vamos a escuchar.
Soy, tengo claro dónde voy.
viendo con Amaro también, con Ricky Fallner, con Pablo Novoa, con tu grupo de amigos, digamos.
Sí.
De colegas, que eso es lo mejor, yo creo, que para hacer este tipo de cosas, ¿no? Para dedicarte a cualquier profesión, con colegas es siempre mejor.
Hombre, yo realmente lo digo mucho, ¿no? Pero es un trabajo tan bonito que hay que hacerlo en la alegría, ¿no? Y yo tengo la suerte de haberme hecho amigo de gente con mucho talento.
Aunque también has dicho una frase muy guay, que es como que no te fías de nadie, lo he oído en alguna entrevista, no te fías de nadie que no haya sido gilipollas.
Sí, también, claro.
Es decir, todos tus colegas, los míos también seguramente, han tenido algún momento que han sido gilipollas, ¿no? Es decir,
hombre, y yo creo que hay dos aprendizajes. Uno es el de la inteligencia, que es poco ese aprendizaje porque no somos tan inteligentes, y otro es el de la vergüenza. ¿Mm? Y creo que la vergüenza es un gran motor de aprendizaje, ¿no? Y yo he aprendido mucho siendo gilipollas y alguien que me lo afea y me dice, tú eres gilipollas. Y dices, hostia, sí. Y ahí he aprendido mucho, lo reconozco. Y luego también hay una cosa, ¿no? ¿Qué pasa ahora, no? Y es que con toda la cosa de las redes, con todo esto, ¿no? Todos llevamos palos y llevamos besos, digamos. Dentro de las críticas, a mí me duelen las críticas cuando veo que tienen razón, ¿no? Y hay mucha gente que se mete conmigo y creo que no tienen razón y me entra por un lado y me sale por otro. Pero cuando alguien acierta, sí aprendo. Pero sí que veo un montón de gente que no aprenden, que prefieren aferrarse al hecho de que alguien les aplaude a preferir aprender.
En el tema de los 35 años de carrera, el setlist que tienes que hacer para esta gira, ¿cómo de complicado es? Porque claro, que dejas fuera, te piden muchos fans canciones que de repente dicen, ¡tócate esta! Y a lo mejor, yo qué sé, pues a ti esa no te apetece o yo qué sé. Es complicado, ¿no?
Bueno, es complicado. Sí, sobre todo porque son muchas canciones. Pero digamos que hay un esqueleto que yo creo que es claro, que si hay algunas canciones que si quitara o no tocara, no me lo perdonarían.
Claro. ¿Cuál, por ejemplo, no es imprescindible? Turnedo, lógicamente, ¿no?
Turnedo es imprescindible. Yo creo que Mi Coco es imprescindible. Que El Pensamiento Circular es imprescindible. Creo que El Equilibrio es Imposible es imprescindible. Probablemente Promesas que no valen nada.
La que seguro que te dirá la gente, ¡dame Fariña! ¿No te dicen esto en los conciertos?
No, no me la piden, curiosamente.
¿No te dicen que tenés? Uy, yo te la pediría todo el rato.
Pues Fariña es fácil que dure un minutito, o sea que...
Lo que ha durado un minutito, bueno, un poco más de un minutito, ha sido este picor, pero yo creo que estás capacitado para pasar a la segunda.
Sí, sí.
Vamos con la segunda patata de Iván Ferreiro.
Vamos allá.
Vamos a comprobar si tienes lo que tienes en la cabeza toda tu trayectoria y la tienes bien. Te voy a poner a prueba con un pequeño test. Te voy a dar una definición y tienes que adivinar a qué canción que has cantado tú o que has compuesto tú a lo largo de trayectoria se corresponde a esa definición.
Venga.
El rey emérito subiendo escaleras.
Ostras, me acabas de pillar.
¿A qué canción podría hacer referencia El rey emérito subiendo escaleras?
No tengo ni idea.
La acabas de decir hace un momento, además.
El rey emérito. Promesas que no valen nada.
No. Piensa.
El equilibrio es imposible.
Correcto. Vale. Cuidado con esta, que es muy difícil, ¿eh? La primera parte del jeroglífico indescifrable punto Rajoy. La primera parte del jeroglífico punto Rajoy es una canción tuya. ¿Qué se llama?
Ostras, o sea, me pillas...
¿Punto Rajoy, lo que hay delante?
Bueno, M, claro. Qué tontería.
Las luces navideñas de Vigo en la vida de Abel Caballero.
Supongo que sería...
O ponerse a dar vueltas en una rotonda con el mismo tema en la cabeza.
Tío vivo.
O sea, que le está dando vueltas todo el rato.
El pensamiento circular.
Que, por cierto, tú eres muy fan de las luces navideñas de Vigo. Ya te he dado alguna entrevista.
Bueno, no quiero meterme en problemas.
No te digo una cosa. A mí lo que no me gusta es que empiecen en julio. Que ya cada año van antes. O sea, van en agosto, van para atrás, ¿sabes?
No, y yo también reconozco que hay una fobia mía especial por la Navidad. Es decir, hay gente que le gusta la Navidad y gente que no nos gusta la Navidad. Yo soy de los que la Navidad me pone un poco triste. Estoy empezando a hacerme con ella.
Vale.
Todos los años antes quería escapar y ahora trato de disfrutar de la Navidad.
Y la última canción, dícese de la clase política o cuando alguien te dice por la calle, ¡ey, te llamo y quedamos sin falta mañana!
Promesas que no valen nada, claro.
¡Correcto, Iván Ferreiro! Se sabe perfectamente su discografía. Y yo creo que ahora es momento de pasar a la tercera, sin dilación, ya está.
Vamos allá.
¿Estás preparado para qué tal la pregunta un buen amigo tuyo?
Venga.
¿Qué pasa, chulo? ¿Cómo estás? Soy Leiva. Bueno, para mí eres como un hermano, lo sabes. Quiero que me cuentes una cosa, que nos cuentes a la gente, porque tú y yo hemos desarrollado a lo largo de estos años una gran habilidad, tío. La de clasificar a los fans como si fueran tipos de pan. No sé si puedes explicar esto, porque es que me estoy dando cuenta que suena bastante raro esto dicho así.
Pues esto es una... O sea, realmente cuando uno va de gira en una furgoneta, la tontacada y la tontería más absurda nace solo, es algo que funciona porque sí, ¿no? Entonces un día coincidimos pues que tocaba Leiva con su banda, yo con la mía. Y entonces, al acabar el concierto, pues en el hotel había como un jardín, quedamos todos allí para tomar unas cervezas. Y nos vinieron con, mira, tenemos una broma, pero ya está totalmente, la hemos pulido ya, ya no hay más ideas, ¿no? Que es sustituir la palabra pan por fan, ¿no?
Vale.
Entonces, por ejemplo, estaría el fan de ayer, ¿no? Vale. Pues el fan de ayer es el que me dice, oye, pirata será guay, lo tuyo es una mierda ahora.
Vale.
Fan integral, todo el merchandising, ¿sabes?
Perfecto.
Fan duro, pues el fan duro.
También es un poco como fan de ayer, un poco parecido, tiene una deriva, ¿no?
Bueno, pues a partir de eso se empezaron a decir fans de distinto tipo, ¿no? El fanini.
¿El fan?
El fanini, tiene, trabaja. Es decir, hay muchos fans, ¿no? Y Leiva dijo que ya habían agotado todo. Pero ese día mi hermano Amaro realmente estaba sembrado. Y ahora es que no me acuerdo de todos. Pero
fan
sé
caliente,
que,
seguramente.
Fan caliente.
Fan recién hecho.
Fan recién hecho, el fan francés.
¿El fan cristal? ¿Fan de cristal?
Fan de cristal, también.
Se va un poquito más puesto.
Bueno, hay, o sea, es ponerse. Es ponerse con esto y acabas teniendo miles.
Joder, me parece buenísimo esto.
hay todo, o sea, realmente me da rabia porque cuando lo comentamos se me han olvidado, ¿no? Pero luego, a medida que va pasando el día, van viniendo a mi cabeza. Y luego mi hermana Amaro es el rey de esta movida. Se le ocurren todo el rato sin parar. Pum, 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 pum.
Por favor, necesitamos más actualizaciones de fans según el tipo de pan.
Sí.
Sin más dilación, cuarta patata para Iván Ferreiro.
Me voy a beber agua primero.
Yo ahora estoy viendo como...
Porque ¿sabes? Aún tengo el sabor de la otra. Entonces, vamos a... Pero ves que no le entro la leche todavía, ¿eh?
No. Te veo ahí... Estamos hablando de tipos de fans y tú tienes... ¿Te viene a la mente alguna historia sorprendente relacionada pues, con alguna de tus canciones o con algún momento vital de tu carrera musical relacionada con algún fan que alguien te haya llegado y te haya dicho, ostras, esto me ha pasado y lo asocia a una canción tuya o te ha contado algo?
Bueno, me han pasado muchas cosas, ¿no? Y yo reconozco que con el tiempo me he ido anestesiando, ¿no? Porque la primera vez que me dijeron algo potente de las canciones fue en el festival este Eurovisión, ¿no? Que en Miranda del Ebro.
Sí.
Y recuerdo estar como entre el público, llegó una chica y me dijo, llegó y se puso a llorar. No era capaz de hablar conmigo, ay, lloraba. Entonces yo me sentí como muy violento. Y luego me dijo, mira, yo me fui de casa a mis padres contigo, yo conocí a mi novio contigo, yo me fui a vivir con él contigo, yo ta, ta, ta. Y la verdad es que lejos de sentirme adulado, me creó una presión y una responsabilidad que me decía, hostia, yo igual no quiero. Igual yo no tengo la culpa.
Es verdad. ¿No? Hay más cosas, joder.
No lo digo en plan mal, pero, sí. pero me parece tan fuerte que me achanta, ¿no? Y luego cosas graciosas que me hayan pasado. Pues me ha pasado, por ejemplo, una vez me invitó Antonio Orozco a cantar en un concierto en lo que era el Movistar, cuando era el pabellón.
Sí.
Y yo estaba vestido con un traje, tal, con mis in-ears para salir a cantar, y me llegó el de seguridad y me dijo, perdón, ¿es usted Iván Ferreiro? Tal. Yo, sí, es que hay una chica ahí que lleva dando un rato la turra, que quiere hacerse una foto con usted, ¿le importa que pase? Y yo, no, por favor, que pase.
No estará llorando.
Y llegó la chica, me vio y me dijo, tú eres muy bajito, tú no eres. Y yo, ¿cómo? Sí que soy. Baila, le dije, no me voy a poner a bailar. Tú no eres. ¿Por qué? ¿Pero por qué no soy? Eres muy bajito. Y se fue. No se hizo la foto, ¿no? Y luego, al momento, dijo Antonio, Iván Ferreiro. Y salí y vi la cara de ella de... Sí que era. Ese tapón sí que era Iván Ferreiro, ¿no?
Pero molaría que me aguantara hasta el final. ¡Que no es! ¡Saca el que es de verdad! ¡Ese no es!
Y ya estaba bien. Y luego bajé y me hice la foto, ¿no? Le dije, no pasa nada. No me doy por ofendido, ¿no?
Me doy por ofendido.
Por eso de bajito me ha pasado bastantes veces.
Joder, bueno, que fuera una especie como de... Como eres bajito, ya no...
Bueno,
no.
Debe ser que tengo una presencia escénica impresionante.
Vamos a pasar a la quinta pregunta asociada con una de mis hijas. Ahora te advierto que viene un poquito el Tourmalet, ¿eh?
Eso ya tiene color radioactivo, ¿eh?
Viene nuestro Tabasco. Mientras
retrogusto.
Sí,
¿eh?
sí. Y tanto. Mientras terminas de retrogustar esta patata, mi hija Emma, de 9 años, tiene una pregunta para ti. Adelante.
Hola, Iván. Desde aquí, desde mi casa, ¿qué pregunta yo te haría? Ah, sí, me acuerdo. He oído que durante un tiempo tenías un espectáculo con tu hermano Amaro en el que os hacíais pasar por amas de casa para perder el miedo escénico. ¿Creéis que gracias a vosotros se inspiraron los morancos para hacerlo de Omaita? ¡Besis!
Ahí la tienes.
Pues yo creo que igual nos inspiramos más en los morancos nosotros que los morancos en nosotros, ¿no? La verdad es que teníamos ese show que era Radio Rivas Ferreiro, que nos poníamos, bueno, nos vestíamos además de casa, pero sin pelucas ni nada, solo nos poníamos el mandil.
Una bata, ¿no? Sí.
Y tocábamos con Rey de Oliva, que era un músico portugués mítico que nunca aparecía. Tópica ahora, ¿eh?
Claro, claro.
Ha vuelto. El retorno.
Ha vuelto para quedarse.
Y la verdad que... sí que ha vuelto. Y era un show muy divertido, ¿no? Y la verdad es que tampoco he sido mucho de los morancos, ¿no? Pero ahora que lo piensas veo el parecido.
Tienes ahí similitud. Porque claro, tú, aparte de esto, tú te consideras buen imitador, porque te he oído en la canción de Las Trincheras de la Cultura Pop hacer un poquito de calamaro o encalamararte un poco. Fíjate que decías decir lo que he dicho ahora, encalamararte.
Encalamararte.
Con un soco de los cinco del León, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Que te gusta, digamos, poner voces de otros artistas o no?
Bueno, yo creo que a veces cuando canto he utilizado cosas que me recuerdan a cantantes que me gustan, ¿no? Yo siempre he pensado que soy un poco una mezcla entre Morrissey y José Le Santiago, ¿no?
Vale. Joder, costeras, ¿eh? Ahí vaya mezcla.
Hay quien dice que eso sería ser Eros Ramazzotti.
Claro.
Claro, porque ahí ya llega la mezcla de sabores, ¿no? Pero sí que me gusta soltar alguna frase de alguna manera que me recuerda a cantantes que me gustan, ¿no? Y a mí me gusta de Las Trincheras de la Cultura Pop, que es como Calamaro cuando Calamaro imita a Dylan, ¿no?
¿Cómo lo hacías esto? ¿Lo puedes para la gente que no te ha escuchado?
Pues vivo, no, deado, esa cosa de Dylan, ¿no?
Pero es increíble, ¿verdad? ¿Cómo? Mira lo que decías tú. ¿Cómo no se entiende a un artista y le siguen idolatrando? O sea, no se entiende una mierda cuando canta. Y Bruce Springsteen le pasa igual.
Bueno, pero yo creo que la cosa de los cantantes tiene esa magia, ¿no? El hecho de que haya una cadencia personal que tienen los cantantes que te resulta, a unos les resulta muy atractiva y a otros les resulta absolutamente vomitiva, ¿no? Porque la música tiene eso, es un poco como el fútbol, ¿no?
Esto es como Sirat, esto como te gusta mucho lo
efectivamente. Bueno, pero hay que decir que Sirat, aunque no te guste mucho, sigues hablando de ella.
Sí, sí, es verdad.
Que eso es un don alucinante, ¿no?
¿A ti te ha gustado o no?
A mí no me ha gustado mucho. Pero también entiendo que estoy hablando de ella, ¿no? Y...
Es que a mí no, me pasa un poco como a ti, me ha dejado un regusto de angustia en el cine, de hostia, de uff, qué incomodidad, cierto, pero no creo que la vaya a recordar como una de mis películas favoritas.
A mí me ha resultado tal vez más intrascendente que incómoda. Tiene un par de cosas que hace que me parecen, pues, que me parecen como muy fáciles de hacer, ¿no? Es decir, hay formas para provocarme a mí, pues, con hacerle daño a un niño en una peli, a mí ya me estás haciendo un poco de daño, ¿no?
Claro.
Entonces no lo valoro mucho, me gusta más la sutileza en ciertas cosas, ¿no?
Ya, ya.
Pero considero que claramente le ha hecho una peli personal y que va a los Oscars y
ojalá se los lleve, joder.
Arriba Oliver, ¿sabes? Todos con Oliver.
Claro que sí. Y con Benji también.
Y con Benji también.
¿Tienes algún grupo así, Unpopular Opinion, que no te mole mucho alguna cosa? Porque dijiste alguna entrevista, bueno, me parece rescatar un titular de Voz de Galicia, creo que era que te decía, yo era un poco hater de Michael Jackson, te he llegado a leer. Sí. Es decir, algo que le guste a mucha gente que tú digas, a mí no me gusta tanto, ¿yo qué quieres que te diga?
Bueno, a mí, yo personalmente tengo algunos, ¿no? Y probablemente el que menos me gusta, es que me meto en problemas siempre.
Pero yo te puedo secundar, ¿no? Porque
no,
yo te
no me dice que no lo haga. No me dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo digas, sí,
está,
no lo digas.
Luego está diciendo que sí.
Bueno, hay dos grupos míticos que no puedo soportar.
Vale.
Que son Hombres G,
vale,
y Mecano.
Vale.
Y realmente yo entiendo sus valores y el valor que tienen, pero a mí me horrorizan. Y me parece que pues el tipo de letra es la letra que no me gusta, el tipo de melodía es la melodía que no me gusta. Sí es cierto que con Mecano hay algunas melodías que me gustan, ¿no? Pero bueno, que son grupos que enarbolan una cosa que es lo opuesto a lo que me gusta, ¿no? Eso no quita que sean dos de los grupos más exitosos de la historia de este país, ¿no? Y probablemente de toda Latinoamérica. Pero bueno, hay grupos, y yo creo que además la música en concreto es una cosa que te mueve tanto por dentro, que lo normal es que si te gusta algo haya otra cosa que no te guste nada, ¿no? Yo en los 80, en el 83, 84, que tenía 13, 14, 15 años y estaba entrando en la movida viguesa, los Cure, los Smiths, todo este rollo, ¿no? Pues eso, yo era de un tipo de música que no nos gustaba Prince o nos gustaba Michael Jackson o Bruce Springsteen. Y palmamos mucho. Porque después cuando cumplí 18, 19 y descubrí todos esos grupos, me encantaban, ¿no? Y hoy en día me encanta Michael, me encanta Prince, es de mis cosas favoritas. Y recuerdo con 18, 19 cuando descubrí a Prince, que pensé, Dios, llevo llevo mucho rato palmando sin oír esto, que es increíble.
Estamos hablando que a lo mejor Iván Ferreiro en unos años, vamos a pasar a la sexta patata, te acaba gustando Bad Bunny, por ejemplo.
Oye, Bad Bunny no me disgusta, cuidado, cuidado, no me disgusta.
A mí tampoco, pero no entro en la movida. O sea, creo que saco uno de los temas que ha sacado el último, que no me acuerdo cuál es, que tiene más ritmo salsero así. Me flipa, pero no conecto con las anteriores. No conecto, tío. No. ¿Quieres sentir un pequeño puñetazo?
Vamos allá. Me están saliendo mocos del picante.
Tienes el papel higiénico de nuestro Bochán ahí, por si acaso.
Ah, vale, perfecto.
Iván está entrando en trance, que es lo que mola.
Vamos allá.
Bueno, te voy a contar muchas cosas antes. De esto quería tirarte otra pregunta sobre tu hijo, que es el gran imitador que tú tienes ahora mismo. Andrés, con su grupo querido, que me está escuchando cosas y mola mucho, la verdad, está muy bien. Pero te quiero preguntar una cosa antes, sobre manías. ¿Cuál es tu manía más reseñable y por qué la de fichar a músicos en campos de fútbol?
Fiché a Pablo Novoa en un campo de fútbol, fue un pabellón más bien. Pabellón cubierto en concreto ese día.
Vale, pero se practicaba fútbol, vale.
O sea, el tema es que a Pablo yo le había llamado para ese disco que era Mentiroso, Mentiroso, y había venido a hacer una colaboración. Había venido a tocar una guitarra. Y yo estaba buscando bajistas y no encontraba uno que me gustara, ¿no? Pues quería contratar a Pablo, ¿no? Que aunque es guitarrista, a Pablo le das esta jarra y te hace una sinfonía, ¿no? Es que me refiero, que sí, tiene sí, sí. Esa capacidad.
Sí, sí.
Y entonces, Pablo, tenemos que hablar. No encontramos el día y de repente, pues un día mis hijos tenían un partido y le dije, además era en Balaídos, en las gradas de debajo de Balaídos. Le dije, Pablo, ¿te vas a acercar? Entonces éramos los dos así viendo el partido, hablando, bueno, pues no sé qué. Bien. ¿Sabes? Como en los partidos de niños, vamos. Y ahí fue cuando le dije, Pablo, igual te podías venir a tocar con nosotros. Y fue bastante Lo Soprano.
Es que fue muy aparte Vito Corleone con su secuaz. ¿Tú quieres trabajar conmigo? ¿Eh?
Bueno, fue el mejor fichaje que he hecho en mi vida, ¿eh?
Pues esto porque tú llevabas antes a tus hijos al fútbol. Que por cierto, ¿cómo llevas, antes de pasar a la séptima patata, que tu hijo te imite también?
Bueno, pues con mucho orgullo. Tampoco sé dónde está el problema de que un padre y un hijo se parezcan, ¿no? Supongo que es lo normal.
Ya, pero es que en el caso es tan parecido, que es como, hostia, que habéis sacado un gen ahí. No sé si es inconsciente o consciente, porque ahora hablando no cantáis igual, o sea, no habláis igual.
No, pero bueno, me refiero, también hay que entender que lleva metido en el estudio conmigo desde que nació. De hecho, en el estudio de mi casa, mi estudio es un estudio sin salas, no tengo sala de grabación, es un estudio abierto.
Ajá.
Entonces, pues pasábamos los días allí, eran mis hijos jugando a la PlayStation y yo grabando. Entonces, cuando yo grabo todo como al aire, porque no molesta y tal, y cuando tenía que grabar una voz decía, chicos, tengo que grabar. Entonces ellos bajaban el volumen, yo me pongo los cascos, canto, y es como han crecido.
Claro.
Entre grabación y grabación, ¿no? Y en teatros y sitios así, ¿no?
Está bien, porque además luego han heredado esto que es maravilloso, este gen maravilloso. No sé cómo estás para pasar a la séptima, pero
bueno, estoy sufriendo un poco. No quiero decir estoico porque ahora hay un tipo de población que se cogió la palabra estoico.
Pero será por el exjugador de fútbol, el Barcelona, Risto Estoico. Vale, te voy a preguntar una cosa antes de que hables de nuevo. Ha llegado el momento de abordar el tema. La pregunta que se está haciendo muchísima gente. Voy a ello, es un poco delicada la pregunta, pero bueno, tú contesta con sinceridad. Personalmente, desde tu punto de vista, ¿ves posible una reconciliación y una vuelta a los escenarios incluso para hacer gira de Andy Lucas?
Lo veo difícil. Sabía que te ibas a ir por la tangente. Se te notó en el ojo, has fallado.
Lo otro es que ya sé que no va a ser, no va a pasar.
Lo otro va a pasar.
¿Y qué grupo te gustaría a ti ver reunido? ¿Alguna fantasía? Mecano. ¿Te imaginas?
Pues no sé. La verdad es que, como entiendo mi propia situación, no quiero hacerles pasar por ello a los demás, ¿no? Pensaría en los Smiths, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay uno difunto ya.
Claro.
Y luego Morrissey es insoportable.
Morrissey
no,
es...
Y no quiero que el pobre Johnny Marr tenga que pasar por eso otra vez.
Es que Morrissey, yo me acuerdo de la que nos jugó como si fuera aquí una cosa, pero en un feed me acuerdo que el tío no se presentó porque le dio la paranoia, no sé qué, no quiso venir.
Porque olía comida. No, porque olía carne.
¿Qué dice?
Él es vegetariano. Entonces él cuando no toca es porque es que aquí huele a chorizo, yo no toco. Y dices, pero hombre,
pero qué tontería más grande, desde luego.
Yo la verdad es que la última vez que lo vi, que fue hace... Joder, cómo pica esta, ¿eh?
Esta tiene ya, esta sí. Esta llega bien.
Dios. Pues la última vez que lo vi, que fue también antes de que el Movistar fuera el Wizink, fuera lo que fuera, llegó a tocar, Y en medio del bolo puso un documental sobre los toros y sobre la muerte animal, porque es animalista y toda esta cosa. Y nos dio una chapa con lo de los toros, que yo estaba ahí pensando, si nosotros somos los que pagamos tu entrada, no sabemos toda tu movida. Y todo bien, con que seas vegano, todo bien con la movida, pero no me jodas cuatro canciones del concierto poniéndome a un torero matando toros. A mí no me tienes que convencer que yo soy de tu intaurino. Y yo creo que Morrissey debe tener el récord de conciertos anulados de la historia. Creo que lo leí el otro día en algún lado.
Qué guay.
Anula más conciertos de los que hace. Cosa que no sé si me cae bien por eso o mal, pero lo hace.
Bueno.
Y eso que mía que me gusta como canta, ¿eh?
Ya.
Y yo soy muy fan de los Smiths y era muy fan de los primeros discos de Morrissey, creo que tiene canciones brillantes, ¿no? Hmm. Y luego me encanta como canta él, es flipante.
Se engolaba ahí.
Es un poco como...
Se va a broncar un poquito, ¿eh?
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, Iván?
Morrissey es un poco broncano, fíjate, no había pensado nunca. Es que quiero darte un poco más de tiempo, porque La Última Patata lleva asociada una prueba muy guay y que me hace mucha ilusión hacerlo contigo, pero claro, no sé cómo estás.
Hagámoslo ya, ¿sabes?
Hagámoslo ya.
No seré yo quien evada esta batalla.
No anulemos nuestro transitar por el camino de los héroes. Última patata para Iván Ferreiro y para mí.
Aunque tengo la boca dormida en este momento.
Pero a lo mejor descubres una nueva forma de cantar.
Uf, como pica, ¿eh? La anterior era venenosa. Difícil, ¿eh?
Es difícil, ¿verdad?
Oye, esta patata me cago en la madre.
Puedes insultar a alguien. O sea, los insultos galegos me hacen mucha gracia a mí. Puedes insultar en galego si quieres, lo que quieras.
Dios.
En ancestral.
Me cago en Rusia.
Claro que sí, hombre, no pasa nada. Bueno, pues llegamos a la patata final con Iván. Y como ha sufrido lo suficiente, yo te invité a este programa por muchas razones. Te la he invitado antes, pero hace poco en La Ventana hice una canción que creo que escuchaste.
La escuché.
Sobre el tema de la vivienda en España, que es un tema que está, pues, prácticamente, pues, está perfecta, no hay ningún problema. Entonces a mí me gusta siempre como cantar canciones guays denunciando cosas que pasan. Y creo que es el momento de que tú y yo la cantemos a dúo, porque mi imitación sobre ti creo que está entre medias de la de tu hijo y la de tu voz, o sea, está a la mitad. Pero qué mejor que hacerlo con Iván Ferreiro. Tu versión del 2025 estaba muy guay. Esta es la del 2026, la de Las Bravas, que la puedas incluir en tu setlist.
Pásame la letra.
La que está resaltada es tu parte, ¿vale? La que está ahí como difuminada ahí es la tuya.
Vale.
Turnedo 2026, adelante Iván Ferreiro con su imitación.
Desde aquí, desde mi casa, veo una que está vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de ocupas.
El mercado hace aguas, fondos buitre especulando. Lo de regular es verbo y un adverbio de mi estado.
Se puede saber qué esperan, que la cuenta se te quese, que les dé y que me quede con la cara de difunto. Mi pareja y yo expectantes a que saquen más ofertas. Aquí no hay nadie al volante.
Y la peña llora y llora, y pongo en el cielo el grito, que aunque pienso en alquilarme un estudio compartido, el gestor me recomienda que me quite hasta el trigo, que van a subir los tipos. Yo tengo que abnegarme, el prestamista soy yo mismo.
Hoy entré en Idealista y aún repaso los anuncios uno a uno cada día. Yo no puedo emanciparme, ya es muy duro lo que llevo. Dejemos esto en el aire y quizá en manos de Dios.
Estoy salivando.
Oh.
Y aunque siga suspirando por soñar que en algo invierto, ya naciendo malabares, nunca viviré en el centro.
No te dejan que lo quieras,
te trancan todo antes y te ubicas sin remedio alguno en casa de sus padres.
Solucionan cualquier roto y me dejan siempre tapers. ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién no tiene aval para hipotecarse? ¿Quién prefiere quedarse y aguantar, marcharse y fracasar?